lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben que los jueves hablaremos y repasaremos el estado del mundo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, que a las 9 estarán aquí Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente, entre una fuente y un río, una hora de radio absolutamente sorprendente e inopinada. No sabemos muy bien lo que puede pasar y lo que puede ocurrir. Siempre hay libros y música y entrevistas y buen rollo en esa hora de radio entre estos dos grandes de la cultura española. Ya luego, ya por la noche, aún queda mucho, pero yo les digo, por si acaso les apetece escuchar a Victoria Lafora, a Javier Redondo o a Alberto Pozas, que estarán en tertulia en este programa de radio. Esto y más cosas desde este momento, que son las 7 y un minuto, hasta las 12 de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los hombres tenemos con la muerte una relación desigual a través de los tiempos. Lo único que se repite es el sentimiento de que nadie o casi nadie desea encontrarse con ella. Y desde luego, nadie quiere morir en una guerra. ¿Y qué digo? Menos que una guerra, en una invasión que nadie merece o espera. Esas muertes tienen un nombre, son asesinatos que no admiten más matices. Los estoicos, unos tipos geniales y divertidísimos que ensancharon este mundo 300 años de que naciera Jesús de Nazaret, nos enseñaron a relacionarnos con naturalidad con la muerte. Ellos pensaban que forma parte de la vida y que se parece mucho al sueño. También creían que al morir entrábamos en un estado idéntico al que estaba nuestra alma antes de nacer. No había nada, no habrá nada. Muchos de ellos desearon la muerte y le dieron relativa importancia al hecho de morirse. Se quitaban la vida porque se lo ordenaba el emperador, porque no deseaban estar aquí o simplemente porque creían que nada les quedaba por hacer en este mundo en el que las enfermedades y las guerras eran tan habituales. Sócrates, que no era estoico, se quitó la vida porque no quería quebrantar la ley y la orden que dictaba su fin. Así fue, así de claro, así de cívico fue Sócrates. Los estoicos nos dijeron, no temas a la muerte, porque cuando la muerte no está, tú estás. Y cuando ella está, tú no estás. Pero hay formas de morirse, unas son más solemnes que otras, algunas son tristes y desgarradas, otras tan violentas que solo persiguen hacer daño a alguien que tendrá que vivir muchos años aún antes de morir. Hay muertes absurdas. Absurda es la muerte de quien hace todo lo posible por matarse. Miren, el que muere por un cáncer de pulmón, el que conduce borracho y drogado, o cree que matando a otros y matándose él, ganará una especie de cielo. Muertes absurdas, patéticas y también ordinarias. Hay una forma de morir que no me atrevo a calificar, el suicidio, y especialmente el suicidio de una persona joven. Hoy hemos conocido datos y hoy he escuchado en la radio la voz de un chico, la voz tenue, entrecortada de un chico, un adolescente, que le estaba diciendo a su médico que le diera una razón, una, por la que tenía que vivir. Me quedé esperando sin escuchar la respuesta. Escuché su voz, me siento muy culpable de no poder con mi vida, siento que soy insuficiente, estoy demasiado mal porque solo me tengo a mí y yo, a mí mismo, no me puedo ayudar. Estos testimonios de adolescentes de 15 y 16 años y otros de igual dureza han sido recogidos por la Fundación ANAR en su informe de 2021 que hoy hemos conocido. El número de casos graves atendidos el año pasado fue, escuchen bien por favor, 16.442, un 40% más que 2020 y la cifra más alta en los 28 años que llevan prestando este servicio en la Fundación ANAR. El año pasado trataron a 4.500 niños y adolescentes con tendencias suicidas. Albert Camus, o Albert Camus, como ustedes quieran, declaró en el mito de Sísifo que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio. He's
Pero ya les digo, la muerte llega a veces cuando no la estamos buscando y de forma absurda. Hay un pasaje en la novela, es un pasaje memorable, como toda la novela. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, en el que uno de sus personajes, Fermina Daza, esposa del doctor Juvenal Urbino, tenía un amor incomparable por los animales desde su niñez. Pero el más apreciado era el loro que sobrevivió después que otro animal acabó con todos los que tenía en la casa. El loro se salió un día de la jaula y lo buscaron por días hasta que el doctor Juvenal se dio cuenta de que estaba en un árbol y entonces el doctor se subió en una escalera para alcanzarlo. Pero al extender la mano, el doctor cayó al suelo y solo pensó en cuánto había querido a su mujer y murió. Y entonces Gabriel García Márquez escribe: resulta que la muerte nunca tuvo sentido del ridículo. Escrito en un estudio de Onda Madrid en el 64º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues parece que se cuela en la crónica de la actualidad del día de hoy el nombre de Macarena Olona, porque se va poco a poco oficializando y hay medios que dan como cierto y como hecho que será la candidata de Vox en las elecciones de junio en la comunidad autónoma de Andaluza. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora varios accidentes complican y mucho la circulación en Madrid. Uno de salida de la capital en la A1 a su paso por Alcobendas, otro en la A3 en Perales de Tajuña y en la A5 en el entorno de Navalcarnero, como decimos, todo en sentido salida de la capital. Al margen de los incidentes, también complicaciones de entrada a Madrid en la A1 a su paso por Las Tablas, ya de salida en la A2 en el entorno de Torrejón y en la M40 en el tramo de Coslada, dirección A3. Pedimos mucha prudencia al volante.
Día frenético este jueves en el Congreso de los Diputados, día de negociaciones, de despachos, de llamadas, de mensajes, día de mucha actividad con el trasfondo del Real Decreto que finalmente se tramita como proyecto de ley para poder incluir enmiendas el Real Decreto en su día, proyecto de ley ahora, con medidas para paliar la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. Ayer por la noche vimos sendas cartas de Partido Popular y Partido Socialista en lo que podía parecer en principio un cambio de rumbo en la relación de los dos principales partidos con representación en el Congreso, en la relación que ambos han mantenido en los últimos años. Pues miren, nada más lejos de la realidad, porque pese a que unos y otros se abrían a negociar, finalmente, el gobierno tira de uno de sus habituales socios para sacar adelante su plan, que no es otro que EH Bildu. Nos lo cuenta Flor Carazo.
El plan anticrisis ha salido adelante sin el apoyo del PP ni de Esquerra. El encargado de defenderlo ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Quienes hoy voten que no a este Real Decreto Ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al gobierno. Y a ustedes les han votado para hacer la vida más fácil a las personas.
El respaldo de Bildu y de otros grupos minoritarios ha permitido su convalidación. Merche Izpurua, portavoz.
Aprobaremos este decreto porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este gobierno.
Los independentistas catalanes han hecho efectivas sus amenazas y han votado en contra por el caso Pegasus. Montserrat Bassa, Esquerra.
Que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles.
Un espionaje que ha vuelto a criticar el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Vimos un intento de dinamitar la mayoría progresista.
Tampoco han respaldado el decreto PP, Vox y Ciudadanos. Jaime de Olano, diputado popular.
Hoy asistimos al cambalache del señor Sánchez con los herederos de ETA. Bildu vota hoy el Real Decreto que trae usted aquí y Sánchez le permite acceder que a los secretos del Estado.
El presidente Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho por la convalidación del plan anticrisis.
Y al final lo que ha prevalecido ha sido el interés general, el interés de los ciudadanos frente a la politiquería de algunos que anteponen sus intereses partidistas al bien común.
El decreto, que será tramitado como proyecto de ley, ha sido aprobado por 176 votos a favor y 172 en contra.
Esto ha sido por la mañana. A primera hora de la tarde se constituía también la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, en la que ya saben se han incluido, tras un continuo vaivén de polémicas en torno a Pegasus y el presunto espionaje a líderes independentistas, pues se ha incluido a esos partidos, a los partidos independentistas, también a Bildu. Esto ha dejado también una cascada de acusaciones entre unos y otros en el hemiciclo. Sergio Rodríguez.
La presidenta del Congreso hacía públicos los nombres de los integrantes de la comisión.
Señor Gómez Hernández, señora Gamarra Ruiz Clavijo, señor Espinosa de los Monteros de Simón, señor Echenique Robba, señor Rufián Romero, señora Nugueras y Camero, señor Val Francés, señor Esteban Bravo, señora Izpuru Arzallus, señor Butrán Paisa. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Diputados de Esquerra, Junts, Bildu, la CUP, Ciudadanos, PNV, Vox, Podemos, Partido Popular y PSOE. Y lo más sonado se ha producido cuando la diputada de Vox, Macarena Olona, ha arremetido contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por haber cambiado la mayoría necesaria para constituir esta comisión. La ha aludido personalmente, denominándola catedrática de Derecho, que ha vulnerado los derechos constitucionales.
Señora Batet,
señora Olona, tiene usted que terminar, por favor, y no se dirija a la presidencia, por favor.
En la historia del constitucionalismo español, como la catedrática de Derecho Constitucional que vulneró todos nuestros derechos.
Y Batet le ha respondido recordándole su papel neutral como presidenta de la Cámara y sugiriéndole lo siguiente.
Señora Olona, si usted no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta Cámara, que respete a los órganos de gobierno de esta Cámara, que respete el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Por el PP, Bermúdez de Castro ha acusado al Gobierno de instrumentalizar los órganos del Estado en su beneficio y ha respondido a Inés Arrimadas que esta comisión se creó efectivamente con representación de todas las fuerzas parlamentarias, pero antes de los hechos de declaración de independencia y de violencia callejera que vinieron después.
Pegasus ha provocado que muchos apunten a la ministra de Defensa, a Margarita Robles, que apunten a ella y que pidan su cabeza, incluso desde la parte de Podemos, del Gobierno, desde uno de los partidos del Gobierno. Ayer, Pablo Echenique pedía la cabeza de Margarita Robles. Los independentistas, obviamente, también la piden. Hoy la ministra, a la pregunta de si se plantea dimitir, dice sentirse orgullosa de estar donde estaba, en Letonia.
Yo me siento muy orgullosa de estar hoy en Letonia, apoyando al contingente español y el compromiso firme, claro e inequívoco de España por la paz y trabajar apoyando a la ciudadanía de Ucrania. Este es el momento de decirlo aquí, precisamente en Letonia. España se siente muy unida a los ciudadanos de Ucrania. España se siente en este momento muy unida a sus Fuerzas Armadas, trabajando por la paz, y yo como ministra de Defensa también.
Pues eso es lo que ha respondido Margarita Robles a la pregunta de si se plantea dimitir, como piden algunos partidos políticos en España. Esto en un día en el que hemos conocido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, correspondientes al primer trimestre de este año 22, un trimestre en el que en Madrid hay 68.000 parados más, para los que Sol tiene una explicación. ¿Cuál es, Enrique López?
Madrid tiene la tasa de actividad más alta de España, el 64%, un porcentaje que refleja la población en edad de trabajar trabajando o en búsqueda activa de empleo. Ese es precisamente el argumento del Gobierno regional para justificar que entre enero y marzo haya 68.500 parados más, lo que deja la cifra total en 426.000. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
El paro ha subido también en Madrid, pero aquí ha sido por aumento de la población activa, es decir, porque hay más personas en Madrid puestas a trabajar, muchas de ellas porque han venido de fuera de Madrid. En total son 62.000 personas más que están buscando trabajo aquí en la Comunidad de Madrid.
La tasa de paro se sitúa por debajo de la media nacional, en el 11,85%. Escuchamos a Francisco Aranda, de CEIM, Víctor Manuel Marín, de UGT.
Ratifican la necesidad urgente de acometer bajadas fiscales y de cotizaciones para tratar de animar el deprimido mercado de trabajo. Madrid, por su parte, a pesar de las circunstancias, mantiene todavía 2 puntos menos de tasa de paro respecto a la media nacional.
Nos sentimos muy preocupados por los datos. 68.500 personas han perdido su puesto de trabajo en nuestra comunidad. La única parte positiva es que sigue aumentando la contratación indefinida gracias a la reforma laboral.
1.000 contratos indefinidos más frente a un recorte de 4.000 en el número de los temporales. Y lo que bajan también son los ocupados, 3.169.000, casi 6.000 menos que en diciembre, aunque crecen respecto a hace un año.
Esos son los datos de Madrid. En España, la cifra de parados sube en 100.000 personas en ese periodo, Enrique, aunque la cifra de ocupados sigue al alza.
Por tercer trimestre consecutivo, España supera los 20 millones de ocupados. Hay que remontarse a 2008 para ver unas cifras tan altas de empleo. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Tenemos cifras que son históricas, 20 millones de ocupados y de ocupadas, 9,3 millones de mujeres ocupadas. Esta cifra es histórica, más de 9 puntos de reducción de la tasa de paro juvenil.
Pero la EPA muestra también que el número de ocupados ha caído en más de 100.000 personas entre enero y marzo. Y aunque se crea empleo en la construcción, cae con fuerza en sectores como la industria y los servicios, donde más está afectando la subida de los precios. Se firmaron 164.000 contratos indefinidos más y 210.000 temporales menos. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Sigue cayendo la tasa de temporalidad y pensamos que esto se va a incrementar en los próximos meses y en el próximo trimestre de la EPA, cuando la reforma laboral ya está desplegando todos sus efectos.
En cuanto al paro, hay 70.900 personas más, hasta los 3.174.000, y una tasa que repunta ligeramente hasta el 13,65%. Otro dato más, alzan el número de hogares con todos sus miembros en paro, superan el 1.050.000.
Todavía en clave económica, seguimos pendientes de los cortes de suministros por parte de Rusia a algunos países de Europa por el hecho de no pagar en rublos el gas, que dicen las autoridades comunitarias. Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
Buenas tardes. Europa estaba ya preparada para los cortes de suministro de gas por parte de Rusia, incluso antes de la guerra. Así lo ha confirmado hoy el canciller alemán, que ha asegurado que Rusia ya ha rechazado varios pagos en euros por parte de la filial de Gazprom en Alemania. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esto es un chantaje más por parte del Kremlin, al que se responderá con firmeza. Es otra provocación por parte del Kremlin, pero no nos sorprende que use los combustibles fósiles para tratar de chantajearnos. La Comisión se ha estado preparando para ello con los Estados miembros y la comunidad internacional. El alto representante de Política Exterior ha calificado por su parte de agresión la decisión rusa de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Para Josep Borrell, es hora de replantearse la dependencia europea del gas y el petróleo, por lo que Europa debe acelerar su conversión a las energías verdes. Lo cierto es que, tal y como apuntan fuentes comunitarias, existe preocupación porque el problema no es acelerar el paso a otro tipo de energía, sino cómo y cuándo, conscientes de que esto no se produce de la noche al día.
Se cumplen hoy 64 días de invasión rusa sobre Ucrania, una invasión gracias a la cual muchos están o estamos conociendo, por desgracia, algunas ciudades ucranianas que de ciudades ya tienen más bien pocos. Son campos de batalla, ruinas en muchos casos. Mariupol es una de las más castigadas, también Yarkov, donde ha estado visitando un hospital oncológico mi compañera Leticia Álvarez. La situación, Leticia, es dramática. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Hospital Oncológico de Kharkov tiene poco más de 100 pacientes, pero solo 50 pueden recibir quimioterapia al día porque faltan máquinas y medicamentos. Sergei Artiuk es el jefe de radiología. Estamos aquí desde el primer día de la guerra y seguimos aquí, todos los doctores, porque muchos de ellos tienen sus casas ocupadas. Se escuchan bombardeos, retumban las ventanas, pero ni se inmuta Sergei. Le preguntamos por qué. Ya no me asusto, dice, ni siquiera voy al refugio. Hacemos nuestro trabajo. Nos enseña un pequeño refugio que tienen bajo tierra para los niños, donde estos pequeños se resguardan mientras esperan recibir tratamiento. Kharkov es primera línea de guerra, un infierno en el que estos doctores luchan y piden ayuda para seguir tratando a sus pacientes enfermos de cáncer.
Las bombas continúan, la guerra no cesa, por desgracia. El hospital es solo una muestra de una ciudad arrasada por el conflicto, la de Kharkov. Rafa Cerro, buenas tardes.
Un país arrasado, Javier. Miremos donde miremos el mapa hoy, las cosas están así, pero por ejemplo aquí en Kharkov, este es el sonido de hoy mismo. con tiradores con ametralladoras por las calles, y las imágenes son algunos cadáveres cada X metros, soldados con ametralladoras tras las esquinas, edificios como en una película de distopía, abrasados, vacíos, queda la estructura negra quemada, y luego además artillería. De cuando en cuando, región de Lugansk al este, las fuerzas rusas prepararían un ataque masivo contra las tropas ucranianas. En fin, los ataques no se anuncian. Esto es lo que asegura Ucrania, que por cierto imputa, Javier, Ucrania imputa a 10 militares concretos por la masacre de Bucha. Ha puesto, ha colgado en internet los nombres y apellidos. Soldados de la 64ª Brigada, Brigada número 64 de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas Rusas. En Jersón, ciudad del sur, ataque, dice Rusia. Rusia dice que son los propios ucranianos los que han atacado con artillería. En fin, un país devastado por los cuatro puntos cardinales. Y en el Mar Negro sí que lo han demostrado las imágenes de satélite. Hay delfines entrenados por la Marina rusa en torno a una base naval. Parece que los entrenan para cuando llegan buceadores impedirles que buceen, que sigan. Topan con los buceadores.
En España en general y en Madrid en particular, gracias Rafa, estamos brindando toda la ayuda posible a quienes llegan huyendo de la guerra. Hoy ha hecho balance de los refugiados procedentes de Ucrania al Hospital Enfermera Isabel Zendal el consejero Enrique López.
Que la Comunidad de Madrid ha demostrado una agilidad muy importante a la hora de desplegar toda esta actividad dirigida a prestar esa solidaridad y apoyo a los desplazados y refugiados como procedentes de la zona de guerra de Ucrania que han llegado a España y concretamente a la Comunidad de Madrid.
7:21 de la tarde, seguimos a vueltas en Madrid con el caso de las mascarillas vendidas al ayuntamiento y la posible estafa al consistorio por parte de Alberto Luceño y Luis Medina. La izquierda quería poner la lupa también en algunos cargos municipales, pero la Fiscalía no está por la labor. Lupe Ortiz.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la causa debe ceñirse a los dos comisionistas imputados, Luis Medina y Alberto Luceño. Se opone a que, como solicitaba Más Madrid, sea citado como investigado el gerente de la funeraria municipal por unos documentos que se habrían entregado alterados. Según el Ministerio Público, esos documentos coinciden en lo esencial y no aprecia el delito de falsedad al que apunta el grupo político que ejerce una de las acusaciones populares. La lista de citados por el juez Adolfo Carretero como testigo se pone en marcha. Está en ella la directora universitaria María Díaz de la Cebosa, la amiga de Medina, que al parecer le facilitó el teléfono del primo del alcalde. En cuanto a este, Carlos Martínez Almeida, el magistrado le ha preguntado a las partes si lo cita como testigo o como imputado. Y en medio de la investigación ha aparecido Sanchinchun, el escurridizo empresario de Leno, la empresa malasia que facilitó el material sanitario. En declaraciones a la agencia EFE, desde Kuala Lumpur, ha dicho que él no tiene nada que esconder, que todo se hizo de manera correcta.
Precisamente en la Fiscalía se ha personado hoy Unidas Podemos para ampliar sus denuncias en los casos que investigan las compras de mascarilla y material por parte de la comunidad. Los morados sospechan de comisiones irregulares tras ver los beneficios de algunas empresas. Pepe Frutos.
Unidas Podemos ha presentado una nueva denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y también en la Fiscalía Europea por la adjudicación por la Comunidad de Madrid de contratos de material sanitario durante el COVID a dos empresas en las que ven sospechas de altos costes y pagos de comisiones. Se trata de las empresas Vindoré y Global Media, sin experiencia en el sector y que de facturar 80.000 euros al año pasaron a 17 millones y 10 respectivamente. Una de las partidas podría estar relacionada con comisiones irregulares, según Alejandra Jacinto.
Una partida que está incrustada en otros gastos de explotación y que podrían indicar el posible pago, el posible cobro de comisiones irregulares de las que estamos ya demasiado acostumbrados.
Los dos administradores, según el Grupo Morado, guardan relación con el PP y el entorno de Ayuso.
Todavía en clave regional, en sanidad, la buena noticia pasa por hablar de las mejoras en los cuidados intensivos de neonatos del Hospital de la Paz. La negativa es la temporalidad, protesta que se ha encontrado el consejero durante su visita al centro Paloma Nolasco.
12 habitaciones individuales con cama para acompañantes, 6 de ellas con posibilidad de comunicarse en caso de gemelos y una convertible en quirófano. Monitorización, información y terapia de última generación para atender todas las patologías neonatales, dado que 1 de cada 4 atendidos son prematuros extremos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, y Abelina Pellicer, jefa de servicio.
Se ha mejorado en confortabilidad, en intimidad, al disponer de habitaciones individuales, en calidad al poder ofrecer una atención más personal y humana y en exactitud al contar con equipos de control más precisos.
Tenemos estaciones de control centrales, como tienen todas las UCIs, pero además las hemos descentralizado por puestos para que la enfermera esté permanentemente con sus 2 pacientes.
Durante la inauguración a las Puertas de la Paz, concentración de médicos denunciando su temporalidad. Cuentan que alcanza el 50% de la plantilla su estabilidad, dice Ruiz Escudero, objetivo de la consejería, pero en el marco de la legislación vigente.
Más asuntos. Sigue preocupando el aumento de casos de violencia entre bandas. Ayer murió apuñalado un joven de solo 18 años en Madrid. Y esto ha provocado un nuevo cruce de acusaciones entre Delegación de Gobierno y Puerta del Sol. Raquel Ruiz.
El último episodio entre bandas ha originado un nuevo enfrentamiento entre comunidad y gobierno central. La delegada del gobierno, Mercedes González, reprocha al Ejecutivo madrileño su falta de colaboración institucional y defiende el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad. Declaraciones de González en Televisión Española.
Que lo que se ha dicho que se reduce el operativo y que se ha ido reduciendo es absolutamente falso. A lo mejor en la semana de Semana Santa, lógicamente, se han bajado en algunos grupos 10 personas a lo sumo, pero están la policía, 500 efectivos, dedicándose en cuerpo y alma a prevenir y actuar contra las bandas juveniles.
Y es precisamente el plano institucional el que ha motivado la crítica del gobierno regional. Enrique López, consejero de Presidencia.
Yo no he criticado la actuación de la delegación del gobierno en esta materia. Al revés, yo mismo he felicitado a la delegación del gobierno. Lo único que pedimos es que se pierda menos tiempo criticando a la presidenta de la comunidad y al alcalde de Madrid, y se emplee más en este tipo de objetivos, que es lo que le importa a los madrileños.
López recuerda la comisión de estudio que se ha aprobado en la Asamblea de Madrid y que servirá, dice, para profundizar en posibles soluciones al fenómeno de bandas juveniles.
7:27 de la tarde. En un momento llega el deporte, llega el enfoque del deporte. En un momento llega Nacho Aranda.